Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, avanza Herrera en COPE en este 11 de agosto, un jueves en el que te está saludando Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. En cuanto al tiempo, pocas novedades. Temperaturas muy altas en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Y en la península apenas un puñado de capitales hoy no va a superar los 30 de máxima. Ahí está Santander, ahí está Pontevedra, ahí está Cádiz, ahí está Huelva, también La Coruña. En el resto lo van a hacer con creces, rozando los 40 en muchos puntos, como en Bilbao o en Zaragoza. La noticia del día es que ha vuelto tiempo de juego. Lo ha hecho con la victoria del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Y ahora mismo te da todos los detalles Juanma Castaño. Sé que alguno querría escuchar de nuevo el himno del Real Madrid. Lo vamos a dejar para un rato. Antes hay que fijarse en Alemania, donde han aprobado una importante bajada de impuestos para combatir la inflación. Ya sabes que al frente del gobierno germano está el socialdemócrata Olaf Scholz. Esto es importante recordarlo para cuando se establezcan comparaciones con España. El canciller alemán, sí, es de la misma familia política que Pedro Sánchez, aunque la gestión de esta crisis esté teniendo diferencias, notables diferencias entre los dos. ¿Qué propone el gobierno alemán? Directamente bajar los impuestos a las familias para combatir la escalada de precios. ¿Son conscientes de que los salarios no han subido al mismo ritmo que la inflación? No hace falta que te lo cuente a ti, ¿verdad? Lo sufres día a día. Y esa brecha, además, se ve cada vez más grande por la presión fiscal. Es una cuestión básica. Si ganas más, aunque todo te cueste también mucho más de lo, como todo te cuesta mucho más de lo que te han subido tu sueldo, pues luego tienes que pagar más a la hacienda pública vía impuestos. Bueno, bien, por eso pone el foco en tres puntos. Uno, aumenta el umbral de renta libre, es decir, la cantidad de ingresos a partir de la que tienen que tributar. Segunda medida, esa reducción de impuestos también la van a modificar por arriba. Se amplía la cantidad de ingresos anuales para aplicar la tarifa impositiva máxima, que en Alemania es del 42%. Y tercera medida, un aumento de las ayudas por hijo a las familias, que se incrementan 8 euros al mes, hasta los 227 euros mensuales en 2023. Este plan de alivio fiscal permitirá, dicen, la bajada de 10.000 millones de euros y esperan que afecte a 48 millones de alemanes. De lo que se trata, y es muy interesante escuchar al ministro de Finanzas alemán, de lo que se trata es de anticiparse.
Tememos que los precios del gas, la energía y los alimentos suban. Al mismo tiempo, las perspectivas económicas de nuestro país se han debilitado y las previsiones de crecimiento económico deben revisarse a la baja. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que es necesario actuar.
Vamos, igualito de lo que estamos diciendo aquí. Por eso, una vez que te he contado el planteamiento del gobierno alemán, insisto, con los socialdemócratas, con los verdes y con los liberales al frente, la pregunta inmediata que me hago, y seguro que tú también te haces, es ¿y España qué? Bueno, lo primero que hay que decir es que en nuestro país el problema es incluso mayor que en Alemania. Aquí la inflación es del 10,8 frente al 7,5 de allí. Y hay otro elemento que nos diferencia. En Alemania el sueldo medio es de 3.000 euros al mes y en España de 1.750. Con otro dato que no se nos escapa, frente al IPC del 10,8 que tenemos en España, la subida de los salarios en julio fue del 2,5, por lo que la brecha se amplía y somos cada vez más pobres. Pero las diferencias entre España y Alemania no se limitan a esa foto fija que te acabo de contar. Aquí es donde viene el meollo de la cuestión. El gobierno de coalición de PSOE y Podemos ha venido rechazando casi cada día tocar el IRPF. Descartan aplicar la denominada deflactación para que si te suben el sueldo no tengas que pagar más por ello cuando vayas a hacer la declaración de la renta. Básicamente porque esa subida salarial, que seguro que es pequeña, es en todo caso inferior a lo que ha crecido el precio de la cesta de la compra, inferior al recibo de la luz o también menor a lo que te cuesta llenar el depósito de tu vehículo. Sánchez y Podemos no han puesto sobre la mesa en ningún momento bajar el IRPF o modificarlo para que de forma puntual asuma ese fenómeno de la deflactación. ¿Qué es lo que está haciendo en España? Tirar de chequera. Bono cultural para los que vayan a votar por primera vez el año que viene, con tres citas. Tres citas con las urnas, municipales, autonómicas y generales. ¿Qué más se está haciendo? Cercanías y trenes de media distancia gratis. Gratis para todos, sin diferenciar a ricos, pobres o medio pensionista. Luego está también la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, que no han servido para frenar la inflación y se los ha ido tragando las diferentes subidas. ¿Qué más? Ese compromiso de continuar ligando las pensiones al IPC. En definitiva, tirar de chequera, regalías de todo tipo, sin atender a esa demanda que le han venido haciendo desde la oposición, la bajada del IRPF. Son dos formas distintas de gestionar la crisis económica, la de Alemania y la de España, que plantean también dos modelos diferentes de abordar la crisis energética. El germano mira más allá, recupera lo de alargar la vida útil de las centrales nucleares, recupera también esas centrales de carbón que había jubilado, y en España esos debates más que descartados. En cuanto al ahorro energético, aquí estamos a si el aire acondicionado está por debajo de los 27 o de si nos ponemos y nos quitamos la corbata. En esto también nos distinguimos de Alemania. No hay imposiciones por parte del Ejecutivo germano. Solo recomendaciones que luego cada ciudad aplica según su circunstancia. Por lo demás, el primer día de la entrada en vigor de las medidas pasó como se esperaba, sin sobresaltos, con cabreos, con calor en los interiores, fundamentalmente del sur, y con la confirmación de que no tiene sentido que se aplique la misma medida en Sevilla o en Córdoba que en Oviedo o Santander. A partir de ahí, sigue la gresca política. Sánchez y sus ministros están encantados de que este asunto se haya elevado a categoría, porque, entre otras cosas, evita hablar de lo fundamental, que es, por ejemplo, los impuestos, que es el precio de la luz, que hoy sigue subiendo. Sigue subiendo, sigue por encima de los 270 euros el megavatio hora. ¿Qué piensan los gurús de Moncloa? Bueno, creen que la disputa con la Comunidad de Madrid les viene bien electoralmente y por eso han decidido entrar en el cuerpo a cuerpo con Isabel Díaz Ayuso. Cuidado, ¿eh? Lo hicieron durante la pandemia, durante lo peor del confinamiento, cuando se iba desescalando la cuestión también. Y no les fue demasiado bien, ¿verdad? Ahí están los resultados de las elecciones autonómicas de mayo de 2021 en Madrid. Pero esa es la estrategia y siguen a lo suyo. Hasta tal punto que la ministra de Justicia, Pilar Llop, se atreve a anticipar el recorrido que tendrá el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Yo creo que va a tener que hacer muchas contorsiones jurídicas el Partido Popular para poder justificar que esta norma es inconstitucional.
Pilar Llop es ministra de Justicia, ¿no? Pero es que además es magistrada. Y calificar así un recurso solo tiene un objetivo: tratar de influir en los magistrados que lo van a tener que analizar ahora. España es el único país de Europa que obliga a sus comerciantes a apagar las luces de los escaparates. También es el único que impone, no recomienda, la temperatura en el interior de los locales. Esto lo lleva a los hosteleros a anunciar pérdidas. Si en las barras o en los salones el cliente empieza a sudar, se va. Y si en el invierno pasa frío, lo mismo. Juan José Bladroni es director de Hostelería Madrid.
Va a producir una pérdida a lo largo de todo el periodo, que es hasta noviembre del 2023, de 520 millones de euros. 1.300.000 euros diarios, que lógicamente, pues sobre todo, va a afectar en el consumo de las personas mayores y que también puede quitar, y va a quitar, de hecho, atractivo a las ciudades.
De momento no se ha puesto ninguna multa, pero el gobierno ya tiene la primera oportunidad de hacerlo. Y es precisamente en uno de sus edificios. El edificio de la delegación del gobierno de Baleares. Con luces encendidas más allá de las 10 de la noche. También el ayuntamiento de Palma. Y quiero que escuches este sonido que nos sirve para entender mejor lo que viene después.
La ley en España se cumple. Esto es un real decreto ley y, por tanto, la ley en España se cumple.
Podríamos repetirlo muchas veces, ¿verdad? Pero eso se lo tiene que decir ahora mismo Pedro Sánchez, con la misma insistencia, a sus socios de Esquerra al frente de la Generalitat de Cataluña, porque se siguen negando a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en español. Esto lo ha recordado esta misma semana, de nuevo, el Tribunal Supremo, en una resolución que va en la misma línea del TSJ de Cataluña. Se refiere en dos casos puntuales, uno en Barcelona capital y otro en Abrera. Pero desde la Generalitat de Cataluña ya han dicho que no lo van a cumplir. Y animan a los directores de los centros a seguir con sus proyectos educativos en los que se incumple la ley. Hay que recordarle a Pedro Sánchez eso de que la ley está para cumplirse. Depende de dónde y depende de para quién. Vamos con más noticias de este jueves 11 de agosto. Te las voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Incendios.
El de la Sierra de Gata en Cáceres es el que más preocupa en estos momentos. 500 vecinos están desalojados y hay distintos focos activos. En el de Boca de Huérgano, en León, la noche también ha sido complicada. Se han declarado nuevas reproducciones.
Subida.
El gobierno promete subir de nuevo el salario mínimo de los 1.000 euros actuales a 1.049 distribuidos en 14 pagas y a partir del año que viene esta cifra supone el 60% del salario medio actual.
Gas.
La importación del gas desde Argelia entre enero y julio ha caído un 42% con respecto al mismo periodo del año pasado. En cambio, el que España importa de Rusia se ha incrementado en más de un 15%.
Y en el partidazo de COPE, primer título para el Real Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La temporada ha arrancado exactamente igual que terminó la anterior, la última, con el Real Madrid levantando un título europeo. Esta, la Supercopa, ante un rival muy inferior, el Eintracht de Frankfurt, con una victoria en Helsinki 2-0 y los goles de Alaba y de Benzema. Benzema levantó el título, primer capitán, la primera vez que lo hace. Y Benzema ayer superó a Raúl como goleador histórico del Real Madrid. 324 goles con la camiseta blanca, muy lejos de Cristiano Ronaldo. El Real Madrid de Ancelotti tiene buena pinta porque es el mismo equipo de antes con refuerzos que le han llegado en este mercado que parece que da por finalizado. El Madrid, a diferencia del año pasado, gana el título y además se presenta como el principal favorito a todo lo que juegue de aquí hasta final de temporada.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con temperaturas muy altas, especialmente en las provincias de Vizcaya, Zaragoza y Jaén, que hoy están en alerta naranja. Las lluvias se quedan en la mitad norte peninsular con posibilidad de tormentas en Galicia y en los Pirineos. Ojo y a la calima, que va a estar presente en el sureste peninsular y en Baleares.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué mañana más blanca que se ha quedado en Herrera en COPE? Fernando Jáuregui, buenos días de nuevo.
Hola, otra vez.
¿Qué tal está? Joaquín Leguina, buenos días.
Muy buenos días,
hombre. Y Salvador Sostres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Podía pasar y ha ocurrido. Y ahora mismo el gobierno tiene una oportunidad magnífica para incoar el primer expediente sancionador por incumplimiento de la ley, del decreto de ahorro energético. Y ahí están esas dos imágenes, tanto de la delegación del gobierno en Baleares como del propio Ayuntamiento de Palma, que si no recuerdo mal, Fernando, está en manos del PSOE con MES y con Unidas Podemos. ¿Llegará esa multa a la delegación del gobierno y al Ayuntamiento de Palma?
Ni ahí ni a ninguna otra parte, ya lo verás. Esto, como siempre, las leyes inaplicables lo que se hace en este país siempre es mirar a otro lado. Bueno, nadie habla de eso y ya está.
Sí. Pero se había dado un tiempo para no poner multas, me parece, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo? Oficialmente no, vino a decir la vicepresidenta que bueno, que iban a dar un cierto margen, esa fue la palabra.
Habló del 30 de septiembre, creo, concretamente. No sé si ha sido la ministra o alguien más del gobierno, pero han hablado del 30 de septiembre.
Pero es que poner multas es un error, hombre, no.
No, y además, ¿qué mides? Porque ¿qué mides? ¿A la temperatura que está el aire acondicionado el aparatito o a la temperatura que está el salón? O sea, el comedor o la tienda o tal. Es que es difícil.
Pero aquí saber. Este hecho que yo contaba es irrefutable ahora mismo. Las 10
estaban encendidos.
Las 10, aquí tengo la hora exacta. Las 10:32 minutos de la noche. La delegación del gobierno en Baleares con su fachada completamente encendida. 10:35, la fachada del Ayuntamiento de Palma también encendida. Ahí sí, ya
esto
no hay duda.
Esto es lo que han hecho una lectura, lo decías en tu editorial, y ahora lo ha dicho Fernando, ha dicho ley inaplicable, y tú has dicho que era una ley para entrar en el cuerpo a cuerpo con Ayuso, y esto es lo que es, ¿no? Es una ley que tanto en el fondo como en la forma en que ha sido aprobada, es evidente que es para ir a la confrontación, para ir a la gresca con ella, ¿no? Y entonces yo creo que no tiene que preocuparnos más. Yo, por ejemplo, mi experiencia es que en Barcelona, que es una ciudad donde hace bastante calor, ayer los restaurantes estaban a la misma temperatura. E incluso lo pregunté, digo, oiga, ¿cómo van a aplicar esto? Y me respondieron un poco como Jauregui, que me dijeron, oiga, ¿qué quiere que hagamos exactamente? Y entonces, bueno, pues no, sin novedad en el frente, ¿no? Y es lógico, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? O sea, tú no puedes tener a tu gente, a tus clientes comiendo con calor, no puedes pretender que una chica entre en una tienda de ropa y se pruebe un jersey que ya es de la siguiente temporada con calor porque se van a morir. Claro, la ciudadanía normalmente en España cumple las leyes. Mira el COVID. Todo el mundo se quedó en casa, mucho más que en otros países. Pero hay un momento que cuando el sentido común es tan aplastante, la gente ni protesta, simplemente dice, oiga, mire, faré mal que pudremos, como decimos aquí en Cataluña.
Esto es un simple aperitivo. Yo quiero hablar con vosotros de ese plan, de esa propuesta del gobierno alemán de bajada de impuestos. Quiero hablar también de los problemas que están acorralando ahora mismo a todos los españoles. Uno de ellos es la sequía, y no solo en el sur, y también ahí en Cataluña tenéis más de un centenar de municipios que están sufriendo cortes en el suministro y limitaciones en este caso de 200 euros litro por ciudadano y día. Así que al margen de ese debate de los 27, 26, 25, 24, están los debates que realmente interesan a los españoles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie.
016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor. Un Adán, soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos con otras noticias de este jueves. Ángela Sánchez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
¿Qué me cuentas?
Mira, 700.000 personas hay en España que para sacar dinero en efectivo tienen que hacer varios kilómetros. Son aquellas que viven en los casi 4.000 municipios que no tienen cajero, que no tienen una sucursal bancaria. Y todos están en zonas rurales, como es habitual, la mayoría en Castilla y León, pero también...
Sé bien de lo que me hablas, ¿eh? Porque mira, en mi pueblo, que está en el corazón del Alto Tajo, uh-huh, el cajero más cercano estaba a 8 kilómetros. Ahí había dos entidades financieras, cerraron las dos, dejaron el cajero, pero esta primavera lo retiraron. Y ahora mismo, para sacar dinero en un cajero cercano, hay que desplazarse en torno a 40 kilómetros.
Claro, y hay que tener en cuenta que allí casi toda la gente que vive es gente mayor,
claro,
que no tiene la facilidad de desplazarse como tendría, por ejemplo, una persona joven, o de manejarse con las nuevas tecnologías que ya pues prácticamente no contemplan el dinero en efectivo. Te decía que la mayoría de esos municipios están en Castilla y León, pero también en Extremadura, en Navarra, en La Rioja y en Aragón. Por elegir alguno, en COPE nos hemos ido hasta Pedralba de la Pradería, un pueblo de Zamora de unos 200 habitantes. Allí vive Ana, de 58 años, que nos ha contado que el simple hecho de querer sacar o ingresar dinero en la cuenta es todo un reto.
Ahora hay que desplazarse, tanto este pueblo como los que son de alrededor, 8 o 10 kilómetros. Hay que coger un taxi o un transporte privado, pero la gente mayor del pueblo no tiene coche. Es entre los vecinos como se soluciona.
Claro, luego hay municipios que sí tienen, que tienen uno, pero que a veces pues falla demasiado. Es el caso de Canencia, en Madrid, donde sus 460 vecinos tienen ese cajero, pero como nos cuenta Marga, muchas veces pues no presta el servicio.
Pues claro, y hay veces que pues no funciona y pues como muchas veces da problemas también, pero bueno, muchas veces, oye, te pago mañana, que no, digo, vale, no pasa nada, pero claro, si viene gente de fuera, pues es un problema.
Pues esto, como estamos contando, condiciona la vida de los vecinos y especialmente de la gente mayor.
En algunos casos se está solucionando con esos cajeros móviles que acuden una vez a la semana a los pueblos. Otras, en otras ocasiones, con la instalación de cajeros a través de los grupos de desarrollo rural, entidades al margen de las entidades financieras.
¿Pero por qué hay que pagar en cash?
Porque muchas veces en los pueblos no hay oportunidad de pagar con tarjeta.
Y hay gente mayor que no se maneja todavía.
Cuando llega el panadero con la furgoneta al pueblo, con el pan, no lleva datáfono.
Pues tiene que llevar.
Bueno, pues es la realidad. Esto para cuando nos cuenten y nos vendan que en el medio rural hay las mismas oportunidades que en la ciudad. Eso no es verdad.
No, y las pruebas se reiteran. La solución es obligar a toda esta gente que vende a llevar ya esto.
Y obligar también a la gente mayor de por encima de 75, 80, 85, que es la media que hay en los pueblos, a tener tarjeta de crédito.
Bueno, pero el debate tienen la libreta, ¿no? O sea, que es
claro, pero con una libreta no pagas en el datáfono.
No, pero
claro,
es que la tarjeta es lo mismo.
La situación es complicada. Luego lo abordamos si quieres. Seguimos en Herrera en COPE.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin agua corriente y con zonas inundadas, así se han encontrado durante unas horas los vecinos de un edificio situado en el distrito de Latina, en la capital. Algo que puede parecer normal, sobre todo si el inmueble es antiguo. Pero si te cuento que el motivo del atasco es que unos traficantes de droga intentaron deshacerse de fardos enteros de marihuana por el retrete, el asunto coge ya tintes de guión de película. Ramón García Pellegrín.
Los vecinos avisaron a la policía alertados por un fuerte olor a marihuana que se desprendía del edificio. Al entrar en el domicilio, los agentes pillaron infraganti a dos personas con sustancias estupefacientes que se resistieron a esa detención policial. Los ocupantes de la vivienda no se lo pensaron dos veces entonces y arrojaron un fardo con la droga por la ventana. El resto fue a parar a la cisterna y casi inunda toda la vivienda. Laura López, portavoz de la policía.
Una vecina informó a los agentes de que estaba saliendo agua con sustancia que pudiera ser marihuana por el desagüe de su casa, por lo que tuvieron que cortar la cometida de agua corriente del edificio.
Los ocho arrestados han pasado ya a disposición judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, atentado contra agente de la autoridad e infracción de la ley de extranjería. Y es que a veces la hierba crece donde menos te lo esperas.
Nunca mejor dicho. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 11 de agosto, por delante un nuevo día de mucho calor, de alerta amarilla en muchas zonas de la región. Ya quedan menos para que este sábado veas un descenso importante de los termómetros y es probable que también lluvia. Pero de momento toca seguir aguantando con el calor. Y de momento a las 8:25 lo que hacemos es saber cómo se circula por Madrid.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Una hora punta más, muy suave, sin complicaciones, con un tráfico tan solo intenso en algunos puntos, pero sin retenciones, sin ningún incidente que destacar y, por lo tanto, fluidez generalizada en el interior y también de momento sin problemas en la M30.
Y como se circula por las carreteras madrileñas a esta hora, DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, situación fluida y cómoda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque eso sí, destacamos complicaciones en la M40 en dos tramos, en Coslada, sentido A2, y túneles del Pardo, dirección A1, por lo que les pedimos mucha precaución en esta vía.
Estamos en las 8:26.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
26 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, nueva jornada de alerta amarilla por altas temperaturas en Madrid, de nuevo centradas en la zona sur, oeste y Las Vegas. Allí, máximas de 37 grados, mínimas esta noche los 24, y como te decía, 26 tenemos ahora mismo la Plaza de Cibeles. Hoy sigue el calor. La Supercopa de Europa conseguida ayer por el Real Madrid en Helsinki, ya está en la capital.
Balón arriba para Benzema, remata Benzema, la quiere Casemiro, gol, gol, gol.
¿Cómo?
Pasadas las 5 de la mañana ha llegado la expedición blanca al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, quinta Supercopa Europea, que llega tras ganar 2-0 al Eintracht de Frankfurt con goles de Benzema y este de Álava, que se narraba así en el tiempo de juego de COPE. Y seguro que tú también lo vistes. El pasado 31 de julio, una bola de fuego sobrevolaba el cielo de Madrid, de la capital. Hasta ahora no se conocía el origen, pero los astrónomos han rastreado su trayectoria y han descubierto que se trata de un trozo procedente de un cometa responsable de la lluvia de meteoritos Alfa Capricórnidas. Entró en la atmósfera a una altura de 100 kilómetros sobre Madrid y se desintegró en la provincia de Guadalajara. El objeto, cuando impactó contra la Tierra, tenía más o menos 10 centímetros de grosor.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña en Castellana 78 y su gran terraza y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Abrimos en agosto.
Así están las cosas en la Comunidad de Madrid este jueves 11 de agosto. Ahora seguimos contándote todas las historias que te interesan en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y para estar informados en este jueves 11 de agosto, en Herrera en COPE vamos a repasar las claves del día. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Pendientes hasta ahora de varios incendios importantes en España.
El de la Sierra de Gata en Cáceres es el que más preocupa en estos momentos. Aún así, la evolución es favorable, se ha perimetrado buena parte de la zona y 500 vecinos se encuentran desalojados. En el de Boca de Huérgano, en León, la noche ha sido complicada al declararse nuevas reproducciones. Hay 900 hectáreas quemadas y en Galicia, en las últimas 24 horas, han ardido 1.700. Allí sigue activo el incendio de Laza en Orense, que parece que ha sido intencionado y que lleva quemadas más de 700 hectáreas.
La Generalitat de Cataluña dice que 10 escuelas dejarán de aplicar la sentencia del 25% de castellano en el nuevo curso.
El Govern ve inaplicable la anulación del proyecto lingüístico al regir la nueva ley del Parlament. La Generalitat ya ha pedido al TSJ catalán que retire las cautelares, asegura que rige en Cataluña la norma que fija que las lenguas no se estudian en base a porcentajes, sino a criterios pedagógicos. El Departamento de Educación confía en que estos centros puedan iniciar el nuevo curso escolar sin aplicar porcentaje alguno.
La tercera clave, Alemania anuncia un plan de rebaja de impuestos para combatir la inflación.
El ministro alemán de Economía ha anunciado un plan de 10.000 millones de euros para paliar el efecto generalizado de la inflación, un plan que no convence ni a sus socios de gobierno ni a las asociaciones de contribuyentes. Prevé ampliar las desgravaciones fiscales, las prestaciones por hijos y modificar el tipo impositivo. Las medidas entrarían en vigor el año próximo.
Cuarta clave, segundo día de aplicación del decreto de ley de ahorro energético.
En las últimas horas ha planteado más dudas que certezas. De hecho, se ha llegado a incumplir en algunos edificios públicos, como estamos contando en COPE. Aún así, comercios, oficinas y empresas se han tenido que ajustar la temperatura y apagar los escaparates de las tiendas cerradas a partir de las 10 de la noche. Todo esto en un día, por cierto, hablando de energía, en el que hemos conocido que la importación de gas argelino ha caído un 42% hasta julio y las compras a Rusia se impulsan en más de un 15%.
Quinta y última clave, el FBI denuncia que ha sufrido amenazas tras el registro de la mansión de Donald Trump en Florida.
Lo ha dicho el director del FBI, Christopher Wray, en la primera rueda de prensa de la agencia después de la redada llevada a cabo en la propiedad del expresidente. Ha evitado, sin embargo, dar detalles al alegando que la política del cuerpo es no hablar sobre los casos en marcha. El FBI se llevó unas 12 cajas de la residencia de Trump en Florida. El magnate, por cierto, se negó a declarar ante la fiscalía en Nueva York, acogiéndose a la quinta enmienda.
Seguimos en el Herrera en COPE con Joaquín Leguina, con Fernando Jáuregui, con Salvador Sostres, en una mañana en la que estamos analizando dos modelos diferentes de gestión de la crisis, dos modelos diferentes de hacer frente a la inflación. Aquí en España no quieren hablar en el gobierno de tocar el IRPF. En Alemania, precisamente lo que están planteando es una bajada de impuestos, un plan de 10.000 millones de euros para paliar el efecto generalizado de la inflación. Y no solo para las rentas bajas, también para las rentas altas se amplía el umbral a partir del cual se tiene que aplicar el tipo máximo, que en Alemania es del 42%. Aquí lo venimos reduciendo todo, pues a esas paguitas, a esas regalías, como el bono cultural, como la gratuidad de cercanías y, como no, como seguir garantizando que las pensiones van a continuar ligadas al IPC. Salvador, está claro que son dos modelos completamente distintos.
Sí, y cuando más un país confía en sí mismo, más libertad demanda. Y cuanto menos confía en sí mismo, más seguridad demanda. Y esto es cíclico, no siempre es estable. Y en España, cuando tenemos momentos de autoestima positiva, cuando ha gobernado pues desde Felipe González hasta Aznar o a Rajoy, en el sentido de decir que España más o menos creía en sus posibilidades, pues la tendencia era normalmente ir confiando en la Isabel Díaz Ayuso confía en los madrileños, ellos confían en su presidenta, y hay un círculo, digamos, virtuoso que hace que la gente se sienta bien y que pida más libertad para hacer más cosas porque creen que las pueden hacer. Y entonces yo creo que esta visión que tiene Pedro Sánchez de la sociedad española y la que tienen los propios españoles que votan a Pedro Sánchez es de pobrecitos. Pero no de pobres o ricos, no, de pobrecitos, de carácter, de débiles. Y entonces necesitan que les subvencionen todo. Los alemanes están acostumbrados a levantar cualquier cosa. También a hundirla, pero a levantarla después también. Y entonces ellos creen que si tú le rebajas los impuestos a la familia, aquella familia va a poder hacer cosas creativas con respecto a las dificultades económicas que tiene aquella sociedad.
Aquí una cuestión clara, Joaquín. Evidentemente, en muchas empresas, muchos convenios colectivos se han revisado al alza. Decíamos ayer ese dato. De media en julio el 2,5%, pero en todo caso está muy lejos de ese 10,8% en el que ahora mismo se sitúa la inflación. Si a ti te suben el sueldo, aunque sea de forma mínima, a la hora de pagar impuestos también eleva esa cantidad. ¿De qué se trata aquí ahora mismo? De que si tu subida de sueldo se la ha tragado directamente el alza de los precios, te compensen de algún modo. Y es lo que están planteando ahora mismo en Alemania, Joaquín.
Sí, vamos a ver, pero hay una diferencia sustancial entre España y Alemania. Es que España tiene una enorme deuda pública. Y ahora se suben los tipos de interés, habrá que pagar por la nueva deuda pública. Entonces yo creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno es apretarse el cinturón, es decir, no regalar dinero. Acaba de señalar, yo creo que ha sido Sostres o tú mismo, Antonio, que está retirando el dinero. La gratuidad es una barbaridad, simplemente. ¿Por qué? Porque lo que es gratuito no se aprecia. Ir en tren o en transporte público es un bien, pero no es gratuito, no puede ser gratuito. Estoy profundamente en contra. Estoy también en contra de tirar el dinero en operaciones de estas del Ministerio de Igualdad que no sirven sino para provocar discusiones absurdas, en fin, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de inflación terrible en este momento, ojalá que baje. Luego tenemos la subida de los tipos de interés, que lo vamos, cualquier empresa, si para funcionar normalmente tiene que echar mano de créditos, lógicamente, pues va a ser una ruina para esas empresas. Y ya no te hablo de que quiera comprarse un piso. Pues los problemas son muy graves, y yo creo que lo primero que habría que hacer, estando de acuerdo en que hay que aflojar la presión fiscal, porque vamos, lo del IRPF es que no tiene nombre. Yo lo he repetido en esta emisora varias veces, el 90% de la recaudación proviene de los salarios, y los salarios representan dentro del PIB el 45%. Ese impuesto, que fue una modernidad en su momento, en España por lo menos, se ha ido por la pata abajo.
Se nos ha ido de las manos.
Fernando.
Bueno, yo no te creas que comparto del todo el entusiasmo por la reforma alemana. Primero que está siendo muy debatida allí, como sabes. En realidad, ni los socialdemócratas ni los verdes la quieren. Así. La va a tener que consensuar el ministro de Economía, que ha sido el que la ha propuesto, que es un liberal, de la Fracción Liberal, Lindbergh. Y ahí los sindicatos tampoco están de acuerdo, por cierto. Los sindicatos creen que la tasa exenta de desgravación, la tasa mínima, debería subir un poco más. En vez de a los 10.000 euros, 10.600 o no sé qué, hasta los 12.000.
De 10.300 va a pasar a 10.600 y en el 2024 a 10.900.
Pero que los sindicatos piden 12.000. Pero al margen de eso, claro, la gente se está preguntando que con este, o sea, esto también tiene algo de tirar de chequera, también, ayuda a las familias, a los hijos, de 200 y pico euros por hijo. Esto también tiene algo de tirar de chequera, como aquí estamos denunciando. Es verdad que hay una reforma importante de todos los tramos de IRPF, hay una reforma importante, y esto yo creo que es la parte, digamos, más alentadora y más a imitar, pero yo no sé si se puede imitar, como dice Joaquín, las circunstancias son distintas a las de Alemania de aquí. Y en todo caso, en Alemania se están preguntando si el objetivo de déficit lo van a poder cumplir con estas nuevas medidas. Yo te diría anticipándome quizás demasiado, pero yo diría que esto no va a quedar así exactamente. Primero tiene que consensuarlo con los socios, luego tiene que pasar por las cámaras, y yo creo que esto cambiará en alguna medida sensiblemente. Por ejemplo, una de las medidas más criticadas es la de la ayuda a los hijos, el subir la ayuda a los hijos, que tampoco es que la suban mucho, te digo la verdad. 8 euros.
Lo más criticado en este caso no está siendo la ayuda a los hijos, sino cómo subir también la cantidad en el umbral máximo de ingresos para aplicar ese tipo máximo, que en Alemania, ya digo, es del 42%. Es donde realmente está ahora mismo el debate.
Yo creo que en Alemania es del 45%, para los que ganan más de, no sé si son 100.000 euros al año o algo así, me parece.
Que es una barbaridad.
El 42 es para los que ganan
en torno a 60.000 euros.
60.000, 70.000 incluso, pero es 45. Y eso no lo van a tocar.
O sea, tú no le puedes pedir a nadie el 45% de lo que gana.
Bueno, pero eso es lo que está.
Perdonadme, no es así. Es el 45% marginal, no es la media.
Claro. Pero de todas maneras, a mí tampoco te creas que me parece demasiado, Salvador, te digo la verdad. Y en todo caso, son las tasas que están ahora, son los tipos que están ahora.
A mí me parece una barbaridad, porque a esto también hay que sumarle. Estas personas salen a cenar y salen a, y vamos pagando, y al final es que es una barbaridad. Es que tú al final, si tú descuentas de todo, no solo del dinero que ganas, no solo de las propiedades que tienes, sino también de tu vida, o sea, cuando sales con tus amigos a cenar, cuando sales con tu familia, etcétera, cuando consumes cualquier cosa, claro, al final es que son muchos impuestos. Tú empiezas a sumar y cuánto acabas pagando tú de cada 100 euros que ganas.
Esos impuestos ya existen en Alemania.
Sí, o sea, yo solo digo
en Alemania y en todos los países de Europa, vamos.
Pero también, yo creo que sociedad, esto como enlazando con lo que decía Joaquín, yo creo que esto nos lo tendríamos que hacer mirar, porque al final Europa ha entrado en decadencia, no por nada, o sea, Europa ha entrado en decadencia, no de casualidad, no porque mira, nos toca la decadencia, no. O sea, Europa está en decadencia, Europa está débil, Europa está haciendo un poco el ridículo entre China
Europa
y América.
Europa está vieja, sobre todo.
Y vieja y pobre, y tú lo has dicho, Joaquín, o sea, al final, la gente, si tú le das... y tú has dicho el tren, y es verdad, pero es que yo digo el caviar. Tú le das caviar gratis a la gente, y al final la gente no quiere caviar, porque lo aburre, porque ya lo tiene, porque ya es territorio conquistado, y quiere otra cosa por la que tenga que luchar, una cosa que no tenga, una cosa por la que tiene que aspirar. Entonces, esto... La gratuidad banaliza las cosas y las da por supuestas, no las cuidamos, no las apreciamos y nuestra vida se vuelve blandengue como se ha vuelto. ¿Por qué China es una sociedad pujante? ¿Por qué América es una sociedad pujante? Bueno, porque allí no tienen aseguradas tantas cosas como las tenemos aquí, y con estos impuestos del 45-50% aquí todos lo sabemos y lo hemos visto este verano, por ejemplo, de la recuperación del turismo después del COVID. Hemos visto que muchos establecimientos dedicados a los servicios, fundamentalmente, no han podido abrir como desearían porque no hay suficiente personal, porque no hay suficiente gente que quiera trabajar. Entonces, esto es en un país que está hablando de recesiones, de aumentos de la inflación, de si tomamos medidas o no para paliar los problemas que se puedan tener graves en septiembre, octubre, que tú tengas en agosto, o sea, que quedan 15 días, vaya, una serie de gente que no quiere trabajar. Esto indica que estás...
No quiere trabajar en eso.
En eso y Joaquín, ni en nada, porque al final son gente que tampoco están trabajando en otra cosa. Bueno, o sea, es que lo grave es que estas personas confían en que ya tienen, o sea, hay gente que ha hecho un cálculo en la vida en que ya puede vivir sin trabajar, o casi sin trabajar, o trabajando muy poco. Y esto para una sociedad es devastador.
Bueno, yo lo que quería decirte es que la revolución impositiva o la revolución económica o fiscal en Alemania no es para tanto. En realidad no es para tanto. O sea, son porcentajes bastante pequeños, o sea, se mueven porcentajes bastante pequeños, y además es una revolución de un señor, ¿eh? De momento es el ministro de Economía, simplemente, que está contra los socialdemócratas y contra los verdes en esta propuesta. Vamos a ver lo que da de sí. Yo creo que has hablado, Salvador, de Estados Unidos. A mí me parece que es mucho más interesante lo que están haciendo en Estados Unidos, que es mucho más largoplacista y mucho más profundo. Por ejemplo, la ley esta que acaba de sacar Biden adelante,
ley de estímulo fiscal.
Ley para combatir la inflación. Me parece que se llama concretamente. Es una ley de estímulo fiscal, sí. Y es una ley, oye, que lejos de perspectivas de 2050, esas cosas que hacemos aquí gratuitas sin tener la más mínima, o sea, está pensando para la próxima década, está pensando en una auténtica revolución a todos los niveles, incluyendo la climática, incluyendo la medioambiental. Y bueno, esto que ha sido un triunfo muy importante para Biden, me parece que aquí lo hemos destacado poco. Y sin embargo, me parece que es lo más importante, el plan económico más importante que se ha hecho. Desde luego, en Europa no se han hecho planes. Este plan alemán me parece a mí que es bastante coyuntural. Es un plan que solo contempla hasta 2024 y ya veremos hasta 2024 y ya veremos a ver si entra en vigor como tal y como lo propone Limber. Así que yo no estaría muy entusiasta con eso. Es verdad que aquí se están enfocando las cosas mal. Aquí se hacen todavía más a corto plazo. Eso es verdad. Eso es absolutamente cierto. Pero yo, tomar como modelo a Alemania en esto, en otras cosas sí, ya lo tomaría, pero en esto, la verdad es que yo no lo haría.
Lo de Estados Unidos se llama Ley de Reducción de la Inflación.
Eso es, por eso te digo.
Hablando de leyes, quiero que escuchéis al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La ley en España se cumple. Y esto es un real decreto ley, y por tanto, la ley en España se cumple.
Yo creo que esto lo podemos poner en bucle tantas veces queramos, porque ahora mismo este mensaje, que no iba dirigido contra la Generalitat de Cataluña, no iba dirigido contra Pere Aragonés ni contra Esquerra, sino contra la Comunidad de Madrid, la maligna Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso. Ahora mismo tiene una oportunidad magnífica el presidente del gobierno de recordárselo a sus socios. Eso de la ley está para cumplirse porque una vez más, tras una resolución del Supremo que hemos conocido esta semana y que va en la misma línea, va en la misma dirección de todas las sentencias que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recuerda otra vez a la Generalitat que tiene que cumplir la ley y tiene que impartir en las aulas catalanes al menos el 25% de las clases en español. ¿Se lo va a recordar esto también ahora mismo a Pere Aragonés, Pedro Sánchez, Salvador?
No, evidentemente no le va a recordar nada. A Pedro Sánchez le salió mal, desde el punto de vista electoral, enfrentarse, ir al cuerpo a cuerpo con Ayuso. ¿Por qué? Porque Ayuso en el 4 de mayo pues le pasó por encima no solo al PSOE, sino a toda la izquierda. Pero sí que es verdad que le salió bien algo, que es que él se enfrentó a Ayuso, Casado quedó como descolocado, fuera del cuadro, y entonces la rivalidad entre Ayuso y Casado hizo saltar al PP por los aires. Y esto no le fue mal a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que ahora Feijóo es otra cosa, totalmente distinta, que no entra al trapo, es un señor muy listo y que sabe perfectamente mantener un discurso que es el que a él le conviene o el que él considera que a él le conviene, que está bien, que no digo que esté mal, y incorpora a este discurso o cohabita con este discurso con el discurso de la presidenta de la comunidad.
Pero entrando de lleno a la resolución del Supremo y al asunto de la inmersión lingüística.
No lo cumplirá.
En el asunto del 25%, porque claro, no hay que olvidar que esa normativa, esa nueva ley de la propia Generalitat, lo que viene a hacer es bordear o intentar sortear las resoluciones del TSJ, por cierto, nadie se lo olvide, con el apoyo del PSC.
Esto no lo cumplirá y cualquier día dirán que las clases de gimnasia también se hacen en castellano, cualquier cosa. Y entonces ya, ¿no? Es en serio, esta ley yo creo que también está en el, y lamento decir esto, pero es así, como lo veo yo, está en el capítulo también de las leyes de difícil cumplimiento. Porque tú al final no puedes poner policías en las aulas, no puedes poner policías en el recreo. Y entonces es muy difícil que una escuela puede presentar un plan y luego decir, no, 25% en castellano. Sí, mire, la señorita del comedor, el monitor del comedor habla castellano. El tal habla castellano, pues ya tenemos el 25%. Y además la clase de castellano. Pero como si tú esto lo quieres hacer de buena fe, pues está bien. Pero si lo quieres hacer de mala fe, pues entonces te lo pasas, o sea, lo dejas sin efecto, ¿no? Y entonces yo creo que hay una mala fe de parte de la Generalitat y habrá una mala fe de parte de los centros que tengan directores y una comunidad educativa pues que esté en contra de esto. Con
es
lo cual
va a depender mucho, y eso lo has apuntado al final, de los equipos directivos de los propios centros. Eso está claro.
Es siempre ha sido así. Y entonces en Cataluña hay una serie de zonas donde el castellano es prioritario, o la lengua principal de los colegios, incluso públicos, porque la comunidad es así, y entonces pues manda al castellano y en otros manda al catalán. Entonces, es verdad que se ha incumplido esta ley del 25% sistemáticamente, es verdad que se ha optado por un modelo en que no había ni catalán ni castellano, no había un modelo catalán ni castellano, sino los dos. Esto, partiendo de la buena fe, era correcto, porque no se creaban comunidades separadas por la lengua, sino había una sola comunidad que sabía las dos lenguas, pero cuando se ha empezado a hacer con mala fe y con aldeanismo, pues entonces ha ido mal.
Joaquín.
Vamos a ver, yo creo que estando de acuerdo con la descripción y el análisis que ha hecho Salvador Sostres, yo creo que hay una previa que tenemos que poner en evidencia, que es el derecho de los niños a que se les enseñe también en su lengua materna. Y la lengua materna de la mayoría de los catalanes es el castellano o español. Y hay que defender a esos muchachos, creo yo, por encima de todo. Y luego, he leído, no sé si son capaces de entrar también, hay mucha gente que tiene suficientemente dinero y manda a sus hijos a estudiar inglés y español a la enseñanza privada. Ahora quieren meter la mano también ahí. Hombre, dejadnos ya, hombre. La persecución del español es simplemente una, digamos, una identificación con el separatismo catalán.
Sí,
y
sí.
Ese separatismo, que bueno, en tiempos pasados todos los nacionalismos eran racistas, ahora la raza es el lenguaje.
A cambio de muy poco nivel también enseñando en catalán y en cualquier cosa.
Eso no lo sé.
Si tú dices, no, mira, es que vamos a hacer una cosa de calidad y tal, y no, pues tampoco. O sea, que como tú has dicho, es más no estudiar en español que estudiar en catalán. Es más no hacer no sé qué que hacerlo, porque realmente tú ves el nivel de la escuela catalana y está por los suelos. O sea, mi hija va a un colegio concertado y el nivel mental, o sea, luego hay profesores mejores y peores, como en todos los centros, ¿no? Todos los colegios. Pero el nivel mental, o sea, el tipo de filosofía que le transmiten, es una cosa que dices, pero ¿cómo puede ser? Y esto es lo que se... Y como decía antes, las cosas no son... O sea, Cataluña ha entrado en decadencia por algo. O sea, no es que haya tres locos que hayan hecho una cosa ellos solos. No es como lo que decía Jauregui del ministro de Finanzas alemán, que de momento es la ley de un señor. No, en Cataluña hay un caldo de cultivo, hay una olla que lleva tiempo hirviendo, donde el nivel en general es muy bajo y muy aldeano.
Fernando, las sentencias se cumplen y punto. No. ¿Depende de quién, dónde y cómo?
No, es que estoy en desacuerdo con lo que ha dicho el presidente del gobierno. Dice, en España las leyes se cumplen. En España las leyes se sortean.
¿Cómo?
Se sortean, sí.
Se bordean.
Sí, se bordean.
Se hace lo que se puede, ¿no?
Sí, bueno, desde luego, en Cataluña no se puede decir que los incumplimientos hayan empezado ayer, ni con este decreto de las 10 escuelas. Esto lleva mucho tiempo, el Parlamento, cada sesión del Parlamento catalán es un incumplimiento, perdón, es un desafío a la legislación.
Esto lo que viene es a concretar casos determinados, que ha habido recursos y viene a resolver esos colegios concretos. En este último era uno de Abrera, creo recordar, y otro de Barcelona capital.
Claro, pero esto... Si quieres, es el chocolate del loro de lo que son los incumplimientos y los desafíos. Es que eso es constante, ya se sabe. Y eso es de lo que debería tratar de verdad la mesa esa negociadora, si es que quieren tratar a fondo alguna cosa. No se están cumpliendo.
Pero mejor que no traten a fondo ninguna.
Pero no se está cumpliendo. Pero, Joaquín, es que yo creo que la ley en España no se está cumpliendo ni en eso ni en otra. Bueno, la ley muchas leyes no se están
demasiadas
cumpliendo.
Leyes,
y esto del decreto, por ejemplo, de la energía, de la agroenergía, que es un decreto muy difícilmente cumplible, como dicen todos los sectores afectados, pues probablemente se sorteará y se mirará para otro lado. Yo anoche, ya te digo, me estuve dando una vuelta por todo Madrid a las 12:30 de la noche y había mucho escaparate encendido innecesariamente. Y yo anoche, ayer, cené en un restaurante entre 18 y 20 grados, oscilaba entre 18 y 20 grados. Y no pasaba nada. Incluso protestamos porque hacía frío, Joaquín. O sea que yo sospecho que esto de las leyes en España se cumplen así tan tajantemente. Las leyes lo primero se negocian. Lo primero que hay que hacer es negociarlas para que se cumplan, consensuarlas, en vez de imponerlas. Y lo segundo tener los instrumentos de vigilancia suficientes. En ninguno de los dos requisitos se cumplen. No hay instrumentos de vigilancia suficientes. ¿Quién te va a garantizar a ti que el sitio donde yo ceno esta noche está a 27 grados o 25?
Con una la Guardia Civil, esos tres,
desde luego que no.
Y no, hay la Guardia Civil, y no solo eso, es que tú puedes tener el termostato, lo decía Salvador antes, a 25 y en la temperatura ambiente ser 27 o 28 grados, que eso está pasando y va a pasar.
Aparte de otra cosa, a lo mejor hay algunos reales decretos que no deberían ser reales decretos, sino leyes tramitadas normalmente en el Parlamento. Por ejemplo, este del ahorro energético. Por ejemplo, las leyes, sé que vas a hablar de eso y por eso te lo anticipo ya. Por ejemplo, las normas de consumo de agua que se vayan a dictar este otoño, que va, ya verás tú, la que nos viene encima. Todo eso hay que consensuarlo con los sectores afectados, es decir, con la sociedad civil, es decir, con la población, para que se cumplan las leyes. Para que se cumplan las leyes, la gente tiene que creer en las leyes y tienen que ser cumplibles, además.
No es una cosa clara. El independentismo ha visto en la lengua su herramienta era más sencilla para controlar, viendo que ha perdido la batalla en la calle, donde los jóvenes hablan indistintamente con naturalidad en español o en catalán, dependiendo dónde o con quién se estén relacionando en ese momento, y escuchan música en castellano o ven la televisión y las series en castellano.
Esto de la lengua no es reciente,
o sea, mucho menos.
No es una consecuencia de que haya ido mal, digamos, el proceso independentista, aunque sí que es lo último que les queda en pie, esto sí. Pero la lengua, como señal, así como pues como en el País Vasco, pues era otra, la no era la euskera alrededor de lo que giraba el nacionalismo vasco, pues en Cataluña sí, en Cataluña no.
Entre
hay.
Entre otras cosas porque no lo hablaban todos.
Exacto, sí, exactamente.
En Bilbao no lo habla nadie.
No lo hablaba casi nadie, de hecho.
Y en cambio el catalán es una lengua que más o menos en Cataluña la habla mucha gente, y era había sido un símbolo del antifranquismo, etcétera, y aquí se pudieron coger para... Pero esto ha sido hace tiempo. Lo que pasa es que...
Pero no es solamente en la cosa lingüística, Salvador, es que si tú sigues un poco, y lo sigues, me consta que lo sigues, las sesiones del Parlamento de Cataluña, sí, te das cuenta que es un continuo, desafío a la legislación del Estado, a la legislación emanada del gobierno central, en la lengua y en otras muchas cosas. Esa es la verdad.
Bueno, quiero hablar de la sequía, quiero hablar de la situación de los embalses, quiero hablar de la respuesta que se le está dando aquí. Y vamos a conocer dos casos concretos y a partir de ahí vamos a ampliar la visión, sobre todo por la que se nos viene encima. No se prevén lluvias de forma inmediata y los embalses ahora mismo están por debajo del 40%, una situación que no teníamos en España.
De media nacional.
Las medias estadísticas siempre son engañosas, Joaquín, pero esa es la media, por debajo del 40%, una situación que no teníamos desde 1995.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva, y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
No comerte ni una
riesgo. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas.